Agurterdi alfombra sale maitagarriok. Gabon dizuela. Lehenengo eta behin eskarrak emon gurera etorteagatik, barriro be, hauxe da alfombra magikoa. Historian zehar egindako musikarik errena entzungai eukiko duzue, badakizue. Gaurko egunien irureon da berrogeita bederatzei garren monaldi ze beteko deu. Eta gugaz jarraituz gero esandakoa. Munduko musikarik hoberena, hementxe berton, Herri Irratiaren sintonizen. Soinu kontrolean, Carlos Olazabal izanen da arlo teknikoari dagokionez kontrolatuz, den dena kontrolatuz. Eta mikrofonon aurrin, esan bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga. Alberto Jauna, brother maite, ondo etorri, Gabon, zer moduz gera?
Gabon danori, antes que nada para que todos nuestros oyentes se sientan convenientemente saludados y recordados de estos micrófonos de la alfombra mágica, que vamos a empezar ya nuestro programa, como hemos dicho ya, número 349, que no está nada mal. Bueno, a nosotros nos parece que no está nada mal. Podrá estar mejor la semana que viene, que será el 350, pero bueno,
sí,
si no hay novedad.
Es un número mucho más...
Más redondito, sí, más fácilmente memorizable.
Pues pero bueno, como duan y sonendo.
Lo de hoy no va a caer en saco roto, porque empezamos el programa nada menos que con un gran artista británico llamado Eric Burdon.
Bueno,
un monstruo de la música británica.
Yo, antes que nada, yo quería hacer una pequeña anotación o puntualización con respecto al programa de la semana pasada, porque si no lo hago, pues los miembros del club de fans de Rory Gallagher pues probablemente me negarán el saludo ya de por vida y no me gustaría en absoluto. No, simplemente indicar que todos los años se celebra en la ciudad natal de Rory Gallagher, es decir, en Ballyshannon, en el norte de Irlanda, un festival de tributo a la figura del insigne guitarrista nacido allí precisamente, en esa pequeña localidad de unos 2.500 habitantes, que en el último fin de semana de mayo, siempre entre mayo y junio, depende cómo caiga el fin de semana, desde hace ya bastantes años se celebra un festival tributo que dura 4 días, es justo de jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que es una cita fundamental para todos los amantes de la música de Rory Gallagher. Y en ese festival aparecen, además de estrellas, digamos, grupos y solistas de nivel internacional, junto con gente aficionada que se quiera rendir homenaje a su ídolo y sube ahí al escenario. Eso sí, siempre y cuando interpretando temas del repertorio de Rory Gallagher. Esa es la única condición para participar en ese festival tributo.
Está muy bien hecha esta puntualización, porque siempre puede haber oyentes que sean grandes admiradores de Rory Gallagher y que al oír esta noticia pues se preparen para hacer ese viaje dentro de un par de meses o de cuando sea, cuando toque.
Sí, finales de mayo y primeros días de junio. Entonces, pues si alguien se quiere acercar hasta allí, es un viaje sencillo, no tenéis más que ir hasta Belfast en avión, con X cambios de
avión. En avión o en lo que quieran.
Bueno, sí. Claro. Sí, sí, para ir a Belfast, de no ser en avión, pues en helicóptero.
No, puedes ir en avión hasta cierto sitio, después puedes alquilar coche, después puedes ir en tren desde Londres, se puede pasar luego a Irlanda en barco, después otro tren hasta Belfast. O sea, modos de acceder a Belfast no solo son los que te procura el avión.
Bueno.
O sea, que los oyentes, depende de lo que quieran hacer, pueden ir con mochila y tienda de campaña y hacer un recorrido de un mes hasta llegar a Belfast.
Podéis ir primero a Belfast, que es, digamos, la ciudad importante más cercana de Ballyshannon, y luego de ahí hasta esta pequeña población, pues por carretera, en tren, en fin, cualquier transporte que os busquéis. Si lo hacéis por carretera, tener en cuenta que allí se conduce al revés, conducen por la izquierda.
Bueno, más que al revés, por la izquierda, porque al revés sería venir en dirección contraria.
Sí, no, boca abajo.
Pero en fin, boca abajo. Bueno, vamos con Eric Burdon, que
solamente quería
nos
decir...
quedamos con Rory Gallagher.
Sí, claro, bueno, no, tampoco nos importaría mucho.
Sí, no, pero aquí los fans de Eric Burdon sí que iban como decía el aldeano, tirar protesta.
Es que ya como les has cebado al principio, ya les has pronunciado el nombre de su ídolo.
El nombre mágico.
Pues habrá que... Bueno, pues vamos a empezar. Nada, sin decir nada, sin presentación ninguna. Un tema de su primera época con los Animals. En el año 1963 se formaron allí en la ciudad de Newcastle y en su primer disco ya grabaron maravillosos temas como este Boom Boom, que es una versión de un tema de John Lee Hooker, nada menos. Aquí está Eric Burdon y los Animals. Boom Boom.
For my feet. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby.
¡Bum, bum! Pues así empezamos el programa de hoy, con música como un cañón, vamos a decir, como un bombazo, por eso se titula ¡Bum, bum!
Sí.
Canción de John Lee Hooker, que en su momento también dio nombre a alguno de los discos de John Lee Hooker, se titulaba así.
Sí, sí.
O sea, uno de los temas clásicos, y en versión de Eric Burdon y los Animals, pues no desmerece en absoluto con la original.
Estaban absolutamente desmelenados, tanto Eric Burdon como sus compañeros, haciéndoles ahí los coros, que en algún momento recordaban a los Beatles. No sé si habéis tenido esa misma sensación, ¿no? En los coros,
sí,
fundamentalmente.
Bueno, sí, son gente de la misma generación, con la misma formación musical o parecida, han oído las mismas cosas, tienen los mismos gustos, les gusta el blues, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las voces pueden ser un poco diferentes. Pues Paul McCartney pues tiene una voz muy peculiar, que no hay tantos que se parezcan, y Eric Burdon tiene la suya, y John Lennon puede ser más parecido, más rockero, más bluesero.
Sí.
Pero sí, sí, tienen un aire a los Beatles. Sí. Se podían haber juntado y hacer giras
de hecho, a dúo. Eric Burdon en su momento se vanagloriaba de haber arrojado a los Beatles precisamente del primer puesto de las listas con su versión de La Casa del Sol Naciente. Hemos conseguido, porque claro, en el 63, bueno, La Casa del Sol Naciente fue ya en el 64, me parece, los Beatles ya estaban casi en la cima, en la cúspide, y hemos conseguido desalojar a los Beatles de los primeros puestos de las listas.
Está bien, una buena referencia.
Como orgullo. Bueno, luego claro. No sé qué tal sería su relación entre ellos. Pero
Eso ya...
No, sí parece que con John Lennon sí mantuvo luego, años más tarde, una buena amistad. Pero bueno, en fin, los primeros tiempos de los Animals. Qué bueno, solamente duraron 3 años, la primera formación, hasta el 66, pero dejaron un material impresionante.
Aquí la verdad es que no fueron muy populares, no tanto como fueron conocidos los Beatles o los Rolling un poco después. Los Animals se quedaron aquí en una especie de grupo de culto para la gente. Sí, sí. Aquí el blues no entraba tan fácilmente como el pop de los Beatles, que era como más asequible, ¿no? Aunque también costó que entrase los Beatles, de cantar todos así al mismo tono, y eso resultaba raro. A la gente no le gustaba mucho, y la forma de vestirse y todas esas cosas. Pero los Animals todavía quedaron para más grupos de aficionados más selectos, los Animals.
Más puristas del blues.
Sí, más puristas del blues. Y además ellos con un aspecto así como un poco más gamberro, como más...
los Rolling también. Su uniforme, las chaquetas y trajes que llevaban eran muy parecidos.
Sí, muy parecidos, sí. Porque ahí se marcó ya una pauta que la siguieron todos. Lo tenían los King, lo tenían los otros, los Searchers, todos tomaron esos modelitos.
Sí.
Modelo Kaiku, en realidad. Modelo Kaiku.
Bueno, sí.
Sin solapas, chaquetas sin solapa.
Kaiku es estado, dices.
No, Kaiku, la prenda del Kaiku.
Ah, el Kaiku.
La prenda de Kaiku, que es muy vasca y tal. Bueno, no sabemos si es de origen vasco esa prenda, pero vamos. Aquí ha sido muy popular históricamente. Ahora ya no se ven muchas, pero
yo Kaikus conozco eso para recoger la leche,
para
recoger
la leche y hacer
vacas y de las ovejas.
La cuajada y la mantequilla, claro. Y todo eso y tal. Pero bueno, como prenda, pues aquí es muy conocida. Ahora, ahora ya por el mundo no se ven chaquetas de esas.
Después, difícilmente.
Después de las de Mao, y eso que también iban un poco en esa línea.
Sí. Bueno, en fin, Eric Burdon, que como hemos dicho antes, nació en la ciudad de Newcastle Upon Tyne, en el año 1941. Dicen las crónicas que nació durante uno de los bombardeos de la Luftwaffe sobre la ciudad de Newcastle. ¿Qué te parece?
Puede ser.
Sí, que fue una de las ciudades más castigadas por la aviación alemana, porque una ciudad muy industrial, con una gran riqueza, fundamentalmente tanto de minería de carbón como de astilleros, ¿no? Y entonces,
sí,
bueno, pues...
puerto importante del nordeste de Inglaterra.
Los aviones alemanes de la Luftwaffe, pues se cebaron bastante con Newcastle. Y entonces, en uno de esos bombardeos nocturnos, la madre de Eric Burdon, pues dio a luz a un bebé, que era este Eric Burdon.
Claro, por eso salió así tan potente y tan...
Con esa voz de rabia, es probable que eso le marcase, ¿no?
Con cierta violencia en sus interpretaciones, ¿no? Está bien.
Sí, sí, tal vez. Bueno, ahora nos vamos a ir vamos a dar un salto hasta el año 1982 para escucharle en una balada, porque Eric Burdon no solamente hacía rock and rolls y blues de estos frenéticos, como acabábamos de escuchar, sino que también hacía baladas soul muy, muy, muy bonitas. Y en ese año, en 82, publicó un álbum que se titulaba Come Back, El Regreso, que era una especie, era la banda sonora de una película que él interpretó, rodada fundamentalmente en Alemania, en el que Eric Burdon protagonizaba, era una película casi autobiográfica, porque él protagonizaba a un cantante de rock and roll que quería volver a ser una estrella como había sido en su juventud, pero luego por distintas circunstancias pues había quedado en el olvido, ¿no? Y entonces de eso trata la película, de las dificultades que tenía este hombre para poder volver a ser lo que fue en el mundo del rock y del rhythm and blues y todo eso. Bueno, pues eso lo protagonizó Eric Burdon, y de esa película se editó este disco Come Back, en el cual aparece esta canción que vamos a escuchar a continuación. Se titula Take It Easy. Es un tema, una composición de Delbert McClinton, también un viejo conocido aquí en la Alfombra Mágica. No confundir con la canción del mismo título, de famosa, esa de los Eagles, no tiene nada que ver con esto. Take It Easy, tómatelo con calma. Eric Burdon.
take it easy. Loving me. Don't start thinking I'm something I'll never be. Why don't you need me just as much as need be? Take it easy, easy. Loving me. Many's the woman who cries at some crazy at night over some kind of man she claims ain't treating her right. Expecting of someone is quick to be taking its toll. And if you're not careful, baby, you'll end up cold and alone. Listen to me, baby. Take it easy.
Take it easy, o sea, tómatelo con tranquilidad, con calma. Eric Burdon, ya en los años 80, ya muchos años después de lo que hemos oído antes, ¿no?
Sí.
Pero con una capacidad todavía impresionante de hacer buen rock, buen rhythm and blues.
Bueno, todavía era relativamente joven entonces. Hoy es el día que sigue actuando en plenitud de condiciones. O sea que ya pasados los 80...
O sea, sí,
bueno, unas facultades
artistas que son imperecederos, eso es lo bueno, ¿no? O sea, mantener un nivel alto de calidad tanto tiempo, ¿no? Porque hombre, podría ser que estuviese por ahí arrastrándose de mala manera y cantando con poca chicha y únicamente por buscar unos ciertos emolumentos y tal, ¿no? Pero no, parece que está en buena forma todavía.
Sí, bueno, ha tenido épocas mejores, otras peores de popularidad, pero yo creo que en la actualidad goza, bueno, parece que no le va mal la vida. De hecho, vive ahí en una mansión, ahí en California, en un pequeño pueblo así, rodeado de hippies por todas partes. O sea, una especie de balneario.
Sí, estará igual metido en alguna secta extraña.
Bueno, no sabemos. Está ahí con su tercera esposa, que es griega, por cierto, y abogada de profesión. Bueno, no sé si le va bien.
No tendrá mucha clientela allí, ¿no?
No sé, para defender a los hippies.
En ese pequeño poblado.
No parece que sea un lugar con mucha delincuencia. No parece, no sé.
No, bueno, los abogados se dedican a muchas cosas.
No, ya lo sé.
Puede ser civilista.
Puede ser de matrimonialista.
Matrimonialista, civilista, al fin hay de todo.
Yo qué sé.
Un abogado puede pegar debajo de un golpe al suelo, puede ser una serie de abogados de todo tipo.
Exactamente.
Bueno, pues seguimos con Eric Burdon.
Sí, sí,
yo le tuve la ocasión de verla hace muchos años ya, en esa época, en los años 80 precisamente.
¿En California?
No, un poco más cerca.
Ya.
Pero estaba bien el hombre, estupendo, con un grupo muy poderoso también que le acompañaba. Y, en fin, unos conciertos muy, muy bonitos. Decíamos que lo de los bombardeos, que fueron en Newcastle upon Tyne, donde él nació, pero, curiosamente, su madre procedía de Irlanda.
Sí.
Se trasladó años después, en cierta época de su vida, a Escocia y de Escocia ya a Newcastle. O sea, tuvo mala suerte. Podía haberse quedado en Escocia y no hubiesen sufrido esos bombardeos tan terribles de Newcastle. Pero bueno.
Yo no sé si en Escocia hubo...
Y venía desde Irlanda. Venía,
es probablemente que en Escocia también...
Sí, sí, algo caería.
Sufrirían algo caería. Bombardeos, ¿no? En Glasgow, fundamentalmente,
sí,
sobre
sí,
todo.
Algo ya habría.
Tal.
Ahora, en Irlanda seguramente no, porque los irlandeses estuvieron más bien cerca de los alemanes, más que otra cosa.
Sí.
Pero, en fin.
Aparte que no había grandes industrias.
No, tampoco. Bueno, pero esto es una cosa anecdótica.
Sí, al margen de lo
sí,
que...
Sí, claro, porque esa señora se trasladó a Newcastle sin saber que iba a haber allí mucho lío. Buscándose una vida mejor, seguramente. Dice que en los años 30 se estableció ya en Newcastle. Supongo que allí es donde se casó y por eso nació allí Eric Burdon.
Sí, sí, nació además en uno de los barrios más... barrio obrero, el barrio de Walker. Que es una de las zonas más deprimidas económicamente, sobre todo en los años 80, precisamente ahora que hablábamos, con la crisis del carbón. Sufrieron las políticas de la señora Thatcher.
Sí, señor.
Que se cargó la industria del carbón así de un plumazo.
Señora, por no decir algún otro calificativo que tal vez a alguno le gustase más, pero nosotros no.
La alfombra mágica es un programa respetuoso.
Vamos a procurar.
Incluso hasta con la tacha.
Procuramos no mojarnos,
ya,
sobre todo cuando llueve.
Claro. Vamos con
La tierra de los Urracas, no hemos dicho nada. Los Urracas, el equipo de fútbol, uno de los más populares de Inglaterra, sí, de la Liga Inglesa, que siempre se ha llamado los Urracas porque precisamente visten de blanco y negro, como los Urracas.
Sí, sí. No hemos hablado de Alan Shearer, que fue un ídolo de ahí, de ese equipo.
¿Y Keegan?
Kevin Keegan, claro.
Mucho más que Shearer.
Vamos con las colaboraciones de Eric Burdon. Colaboraciones con grandes maestros del blues. Lo mismo que la semana pasada escuchábamos a Van Morrison y Rory Gallagher, Eric Burdon no podía dejar pasar la oportunidad de actuar con sus grandes ídolos, con esos viejos bluesmen norteamericanos que viajaban por Europa y hacían bolos por todas partes. Y en Newcastle también los hizo. Concretamente, Sonny Boy Williamson, segundo. Hay que matizar. Sonny Boy Williamson giró por toda Inglaterra y paró en Newcastle, en el famoso Club Agogó, donde actuaban habitualmente los Animals. Volvemos a los años 60. En el año 63 tuvieron una actuación conjunta y de ella hemos extraído un tema también que es un clásico, es un viejo tema de Roosevelt Sykes, aquel maravilloso pianista de blues y de boogie-boogie de los años 30. La canción se titula La noche es el momento indicado, más adecuado. The night time is the right time. Una canción que la ha versionado prácticamente todo el mundo que quiera ser algo en esto del rock y del blues. Esta es la versión que hicieron Eric Burdon y los Animals con Sonny Boy Williamson.
times the right time.
Bien, amigos, aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Cambio radical, como podéis comprobar, en lo que vamos a escuchar en los próximos minutos.
Pues sí, estamos ahora, como semanas anteriores, con el repaso de la alfombra mágica al Festival de San Remo, el famoso Festival de San Remo, Festival de la Canción Italiana por antonomasia, como todos sabéis, organizado por la RAI históricamente y desde el año 51 en marcha. Nosotros dimos un salto ya en el primer programa, entonces iniciamos nuestra andadura con el festival del año 1958 y a continuación el 59, en ese mismo día, en nuestro programa. La semana pasada hicimos los dos años siguientes, año 60 y año 61, y hoy tenemos entre manos el festival del año 62 y del año 63, por seguir un poco esa línea cronológica. Festival del año 62, en el cual pues hemos recogido un par de canciones del mismo. Curiosamente, ninguna de las dos que vamos a oír fueron ganadoras, ni una de ellas sí estuvo en el podium, la que vamos a oír en primer lugar, pero la otra es una canción que estuvo fuera de los tres primeros puestos, pero bueno, que nos ha parecido adecuada, por como ya comentaremos. De momento vamos a empezar con la buena de Milva. Esa señora de la cual ya hablamos la semana anterior, se dijo que en el año 61 fue la verdadera ganadora o la triunfadora, una de las figuras que salió más reforzada de aquel festival del año anterior, del 61, aunque se tuvo que conformar con la tercera posición. Era su debut y quedó en tercera posición con una canción que no tuvimos ocasión aquí de oír, pero bueno, una canción que no estaba mal, como era el amor en la caseta o en la cabina, el amor en el caseto. En este año 62 vuelve a aparecer Milva y ahora consigue el segundo puesto. Ya se va acercando al lugar de honor del podio. Su nombre completo era María Ilva Bioietti. Violeati. María Ilva Violeati. De ahí se redujo el nombre a Milva. Una mujer nacida en Goro, ya lo dijimos la semana pasada, en Goro, en la provincia de Ferrara, o sea, en la región de Emilia-Romagna, y que se le dio en llamar la Pantera de Goro, porque se quiso hacer un paralelismo con Mina, se quiso establecer una especie de pugna entre las dos, que no la había, yo creo, fue cosa de la prensa. Una se dijo que era la Tigresa de Cremona y la otra la Pantera de Goro.
O sea, todo felinos, ¿no?
Sí, todo felinos, porque eran mujeres muy aguerridas, mujeres muy temperamentales, tanto Mina como Milva, distinto estilo de canciones, lo de Milva es más lo de Mina es más pop, más música dinámica y tal, y lo de Milva, luego su carrera posterior se dedicó mucho a la canción, vamos a llamar entre comillas, culta, canción culta, buscando grandes autores, grandes poetas, grandes literatos, en fin, una mujer más comprometida ideológicamente y con el tipo de música que hacía. Bueno, pues aquí defendí una canción que se titulaba Un tango italiano, una canción que fue muy popular, se oyó yo creo que en toda Europa bastante, es una canción simpática, tiene unos ritmos a veces un poquito de tango con un poquito de jazz también. Y bueno, no estaba mal del todo. La defendió junto con el gran napolitano Sergio Bruni, que ya le oímos la semana pasada, y que le acompañó a ella perfectamente, ¿no? La doble versión que se hizo. Nosotros hemos cogido la de Milva. Así que vamos ya con ese tango italiano.
Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Thank you.
vaporeggiato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano.
Pues así interpretaba la Pantera de Goro, Milva, este tango italiano que la upó hasta el segundo puesto de ahí en el cajón, en el podium del Festival de San Remo de 1962. Bueno, no le fue suficiente para ganarlo, pero quedó en segunda posición, muy por delante de la tercera, casi le sacó 1 millón de votos a la tercera.
O sea que... Milva, que participó en el Festival de San Remo con mucha asiduidad, creo que estuvo en unas 10 o 12 ediciones, no, en 15 ocasiones compitió, no ganó nunca el festival, pero siempre ha sido una mujer de gran prestigio en Italia, está considerada como parte de la tetralogía famosa de las grandes vocalistas italianas del siglo XX, que son Mina, ella misma Milva, Iva Zanicchi y Ornella Vanoni, son las cuatro grandes damas.
O sea, solía decir que las cuatro grandes eran cinco, ¿no?
No, las tres grandes eran cuatro.
Ah, al revés. Sí. Yo sé que había un desfase ahí de un...
No, pues, pero bueno, eso es para gustos, como si quieres poner ahí a Rita Pavone. Bueno, que que le guste mucho a Rita Pavone, pues le incluirá...
Podríamos incluir Patti Pravo, por ejemplo.
Patti Pravo es una... Pero claro, ya es otra generación posterior.
Pacinquetti.
No es tan mítica. Tiene venta de discos impresionante, una figura mediática espectacular, Patti Pravo, pero no está en esa cosa de las divas, ¿no? Las divas tienen otro carácter, ¿no? Es otra cosa.
Son las diosas del Olimpo.
Sí, las divas. Sí. Entonces esas cuatro yo creo que está bastante bien traído ese tema.
Por cierto, que esta canción no fue la única que interpretó Milva en ese festival. Luego tiene otra canción que quedó la quinta.
Quedó la quinta.
Aquella de Una noche en el Luna Park, sí. ¿No? Algo así, esta noche.
Y en el año siguiente también estuvo en octavo lugar y en otro... ya digo que ha participado 15 veces, o sea que ha tenido un poco de todo. La mujer que desgraciadamente falleció ya hace un tiempo, en el 2021, víctima del Alzheimer, y en los últimos años tuvo muchos homenajes, se le dio la medalla del mérito tanto en Italia como en Francia y Alemania, en fin, una mujer reconocida hasta decir basta, ¿no? Se le dio el trofeo también, que dijeron que era la nueva Edith Piaf, o sea, la verdadera Edith Piaf de la música italiana. Bueno, yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, no habría que ser tan nacionalista, porque Edith Piaf está en un escalón que sería difícil de alcanzar. Por nadie más, ¿no? Bueno, no sabemos en el futuro. Pero bueno, Milva es una cantante estupenda, la verdad, y un carácter y una mujer, una personalidad. Ha trabajado en el cine también, trabajó en unas 10 películas, me parece. Y luego, pues, esos grandes espectáculos que organizó con los poemas de Bertolt Brecht y de Kurt Weill y de García Lorca y de... Bueno, ha hecho de todo, teatro, en fin, tremendo. Una actriz multifacética, la verdad, Milva. Bueno, pues seguimos con ese festival del mismo año, 62, y de ahí hemos tomado otra canción que ni siquiera entró en el podio de las tres primeras, sino que quedó la cuarta clasificada. Una canción compuesta e interpretada por Tony Rennies, un cantante que venía con mucha fuerza entonces, luego yo creo que se quedó un poquito ahí a mitad de camino. No llegó a ser lo que parecía que podía ser ese muchacho, que además tenía una figura envidiable, un guapito de cara, un buen estilo, un hombre que caía muy bien, nada más verle, un tío simpático además. Y la canción se titulaba ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Una canción que fue la que más vendió de todas las canciones que se presentaron en ese Festival de San Remo, la que luego tuvo el mayor éxito en la venta de discos fue esa, fue ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Que es uno de los grandes hitos de la historia de la música italiana en cuanto a ventas se refiere. La canción es una canción simpática, una canción con ritmo más o menos de samba, ¿no? Samba, pero bueno.
Sí, seguro que en cuanto...
Una cosa ligerita, pero que no está mal.
En cuanto escuchéis el estribillo de cuando, la vais a reconocer, porque sí, es una de estas tonadillas que se te quedan grabadas y ya no sí, es incapaz de deshacerte de ellas.
Por lo menos los más veteranos, los que de la época de nuestros abuelos y tal, que nos lo han contado nosotros de cuándo, porque nosotros eso no hemos conocido.
No, esto para Itite y a mama.
Sí, sí, esto es solo para especialistas.
Claro.
Bueno, pues vamos ya con ese cuándo, Tony Renis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà. Fino a quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me. La mia vita senza te, dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Breve pero impactante esta canción, este cuándo, tan pegadiza. ¿Quién no la ha cantado alguna vez, verdad? Tony Renis, en el año 62, consiguiendo el cuarto puesto en el festival.
Pero el gran triunfador en cuanto a los emolumentos, la venta de discos, la repercusión comercial. Fue
tremendo. Tony Renis, que bueno, lógicamente está claro que es un seudónimo, ¿no?
Sí, sí, él se llamaba Elio Cesari. Claro, con Elio Cesari no puedes triunfar en ninguna parte.
De
con
ahí,
Tony Renis
a
todavía.
Tony Renis, bueno, incluso algunos lo llamaban Ronnie Tennis. Pero,
no, bueno, eso es una tontería privada.
Sí,
absolutamente privada. Nadie más la llamaba así.
Ronnie Tennis.
Más que el que lo hizo, el que lo inventó. o sea,
no tuvo mucha repercusión. No cuajó aquello.
No ha llegado al éxito. Bueno, pues Tony Renis sí que había nacido en el año 38. O sea, ya, bueno, no era ningún crío. Pero bueno, estaba empezando a destacar ya un poquito. Y de hecho, el año siguiente pues tuvo buenos resultados, ya lo veremos cuando lleguemos al año 64. Estamos en 62, en el 63 hablaremos del de nuevo. Ahora seguimos, entramos en el 63.
Sí, bueno, no hemos dicho, bueno, sí creo que lo has dicho antes, hace un momento, pero lo recordamos. Todas estas canciones que hemos escuchado están muy bien, pero el que ganó el festival fue Domenico Modugno.
Sí, hombre, como no podía ser de otra manera.
Con Claudio Villa.
Claro, de los 4 años llevaba participando Domenico Modugno, había ganado 2 ya, en el otro había sido segundo, y en este fue primero otra vez. Ganó con Addio, una canción cantada a la limón. Bueno, a la limón no, cada uno su versión.
Con Claudio Villa,
otro clásico, que también ha ganado 4 veces el festival, igual que Domenico Modugno, tienen el récord absoluto de triunfos en San Remo. Domenico Modugno, Claudio Villa. A Domenico Modugno, como lo hemos oído ya 2 veces,
claro,
en 58 y 59, hemos dicho, bueno, pues esta de Addio, nos la perdonamos porque además, vamos a decirlo, es flojita. O era flojita.
Comparado con las otras.
Para ser de Domenico Modugno, pues no daba el nivel.
Es que si volvemos a poner por tercera vez a Domenico Modugno, nuestros oyentes iban a pensar que tenemos comisión con la familia, con sus herederos y tal y cual. Y no es el caso, por desgracia. No tenemos sobre de ningún tipo.
No, nada. De Lampedusa no nos llega nada.
Ni de Polignano a Mare.
Polignano a Mare solo nació.
¿Dónde nació?
Luego estuvo en San Pietro Granático, pero donde ha fallecido, ha vivido en los últimos tiempos, ha sido en Lampedusa.
Pues habrá que ir a la Pulla algún día.
Por cierto, ¿sabes dónde tenía su última residencia, o una de sus últimas residencias, Milva?
Milva.
Hasta su fallecimiento en el 21. Ya dijimos que era de la provincia de Ferrara, pero en los últimos tiempos vivía con su hija, o pasaban grandes temporadas, junto al lago de Como.
¿Cómo?
Una población que se llama Blevio. Polebio, uno de esas joyas, de esos paraísos terrenales que están a la orilla del lago, de, como casi todo lo que hay a la orilla del lago de Como, que eso es sí. Bueno, Bocati di Cardinale. Pues,
la verdad es que no tenía mal gusto la señora.
No tenía mal gusto.
El problema es luego coger el autobús para recorrer el
lago.
Pero bueno,
o sea, está el barco también.
En fin, bueno, estar bastante concurrido
cada
línea.
Se puede buscar
esa
la
línea
vida.
De autobuses. Sí.
Bueno, entramos ya en el festival del año 1963. Hemos dejado un poco de lado a Moduño y Claudio Vila y toda esta gente, incluso el tercero clasificado, que no me acuerdo quién fue, tampoco...
Sergio Bruni, ¿no?
Sergio Bruni otra vez.
Y Boni, ¿no?
La última vez que en el Festival de San Remo un mismo cantante ocupaba dos posiciones en el podio.
Segundo y tercero,
que fue Sergio Bruni. Cuando salieron allí fuera, no sé cómo se pondría un poquito en el 2 y otro poquito en el 3.
Bueno,
no, como no había podium, pues no.
Medalla de plata, medalla de bronce, se la pondrían las dos a la vez.
No pasa nada, Sergio Bruni, ya hablamos del otro día, o sea que no le tenemos ahí en el recuerdo con mucho cariño. Ahora entramos en el año 63 y vamos a oír a un artista que va a ser una referencia en los próximos años. Se trata de Pino Donaggio. Pino Donaggio, un hombre nacido en Venecia en 1941, con formación de violinista clásico, asistiendo al conservatorio desde los 10 años, el Conservatorio Benedetto Marcello en Venecia. O sea, un niño prodigio del violín. Hombre, y después estuvo... siguiendo con sus clases en Milán, en el Conservatorio Giuseppe Verdi.
Claro, es que naciendo en Venecia tiene que ser violinista.
No, y además familia,
es la ciudad de los violinistas.
No, pero familia de músicos, todos todos músicos. Con 10 años, me parece, o con 11 años, ya debutó tocando un concierto de Vivaldi.
Claro.
Tocó en la radio ya el niño, ¿eh? Y, o sea, que viene como músico de categoría. Luego se pasó al pop, descubrió el rock and roll y ahí dejó todo lo clásico. Ah, llegó a tocar con los I Solisti Veneti, otro de los grupos de prestigio de música, cuarteto de música y tal.
Sí.
Bien, pero cuando descubrió el rock and roll dijo, yo, esto es lo mío.
Bueno, no te digo nada cuando descubrió las bandas sonoras.
Bueno, eso fue
mucho más tarde.
No hemos llegado todavía.
Ahí se forró, se forró.
No vayamos a liarnos, que nos confundimos. Vamos con el rock and roll. Aparece en el festival de... Ya había aparecido en el año 61 con Come Sinfonía, una canción que también gustó bastante, aunque no tuvo premios. Y aquí se presenta con Giovane Giovane, una canción titulada Joven Joven. Una canción que obtuvo el tercer puesto. Tercer puesto en este festival 63, Pino Donaggio con Giovane Giovane, que es un twist, ni más ni menos que un twist. Pero así, de los majos, ¿eh? O sea, una cosa.
Hombre, era la época.
Para ponernos a bailar aquí tranquilamente, si es que sabemos cómo se baila el twist, que no sé si lo sabemos.
Malamente, muy malamente.
Giovane, Giovane, Pino Donaggio.
È tanto breve la primavera, nessuno la ferma con sé. Ma tu la colpi nel tuo sorriso, sorriso che dedichi a me. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ridono, 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 ti ridono gli occhi pensando all'amor. Svegliati, 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 milioni di baci aspettano te. Spendili, 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 tutti, tutti con me. Sono innamorato, sei innamorata, il sole splende per noi. Prendi sul mio viso, prendi sul tuo viso e tu sei più bella che mai. Oh, oh, giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ferma la gola, bella come, giorno per giorno tutta per me. Giovane, 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 sei come me. Sole splende per noi, vieni sul mio viso,
sui papo papo papa ci che dai. Oh, oh, giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ferma la gola, bella come, giorno per giorno tutta per te. Oh, giovane, 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 sei come me.
Festival de San Remo 1962. El twist irrumpe con fuerza de la misma manera que dijimos en el 61 que había irrumpido el rock and roll con Adriano Celentano. El twist, que en definitiva es un hijo natural del rock and roll, pues en el 63, de la mano de Pino Donaggio.
Bueno, ¿y qué me dices pues, de los corillos?
Uy, los coros.
Estos impagables, son impagables.
Mejores que los, incluso casi yo diría que tan buenos como los del ejército ruso.
Pues casi.
Bueno,
casi,
no sé si llega
casi,
a ese nivel.
Casi,
pero bueno,
casi, pero bueno.
Por ahí le andan, ¿eh?
Qué buenas las chicas esas que la acompañaban. Es
los
fenomenal.
Coros y danzas, bueno, iba a decir lo de la sección femenina, sí, pero eso ya casi.
Y lo de las frases de sincopadas de Pino Donaggio. ¡Wow, wow, wow, wow! Oh,
bueno,
eso
sí,
es maravilloso.
Bueno, eso
y,
es,
y el saxofón, no te digo nada.
Todo eso es de manual.
Sí,
eso,
de manual.
Eso
de
viene
manual,
ya. Etiquetado, empaquetado desde los Estados Unidos, viene de los grupos de doo-wop y de rock and roll y todo eso de los 50, eso viene aquí con un decalaje de casi 10 años de diferencia hasta Europa, pero bueno, está muy bien, Pino Donaggio.
Muy bien, muy bien traído.
Cuando
señora,
todavía nadie imaginaba que iba a ser un mito de la canción italiana
bueno,
y mundial. Casi.
Sí, hay que decir que el nombre completo era Giuseppe Donaggio y lo de Pino... Algunos pensábamos que era porque tenía mucha nariz, que la tenía, efectivamente una nariz bastante acusada, ¿no? Pero no, en realidad es porque en Italia los Giuseppe, cuando son pequeños todavía jóvenes, se les llama Giuseppino.
Pino.
Giuseppino, y de ahí se queda con Pino. No, no por la nariz, ¿eh? Giuseppino. Bueno, pues ya digo que hablaremos en próximos festivales porque hizo cosas muy buenas en ese festival Pino Donaggio, un tipo estupendo. Y ahora, pues estamos llegando al final de nuestro programa, no sé, nos quedan aquí unos minutillos. Tenemos otra canción preparada.
No pluralices, es un minuto solo.
No, un minuto solo,
Un minuto de presentación, quiero decir, bueno, y luego la canción.
Vamos a oír una canción que estuvo en ese mismo festival del 63, pero que no tuvo ningún éxito, vamos a decir así. Bueno, popularmente sí fue conocida, pero desde el punto de vista crítico no, porque no se clasificó siquiera entre las 10 primeras para la final, para la jornada final, sino quedó entre las precandidatas, vamos a decir. Es una canción que se titula La ballata del pedone, que quiere decir, vamos a decirlo rápidamente, porque si no la palabra pedone parece que suena un poco mal, y más que sonar es que huele un poco mal. Pero no, en italiano pedone es peatón, o sea, la balada del peatón, porque viene de pede, que es el pie, pues los pedonales, el peatonal, y el peatón, pedone. La balada del pedone, una canción defendida por un artista que se llamaba Ennio San Giusto, un hombre que solo duró su carrera unos 10 años, más o menos, como profesional. Había empezado como locutor en Radio Trieste, porque él nació en Trieste, en el año 1937. Mira, si es raro nacer en Trieste, que está allí al final del país. Bueno, pues este empezó en la radio y luego se dedicó a la música, pero duró muy poco su estrella. Y donde más triunfó, curiosamente, fue en el Estado español. O sea, donde más discos se grabaron con todas sus canciones, grabándolas en castellano rápidamente y tal, fue en el Estado español.
Sí,
en Italia quedó inédito prácticamente.
Yo me acuerdo del Limbo Rock.
Sí, el Limbo Rock.
Así,
sí, sí,
tremendo,
sí, señor. Bueno, pues Ennio San Giusto nos ha dado el toque cariñoso con este hombre. En San Giusto la balata del pedón está muy bien porque es una canción que habla de los problemas de un peatón para andar por la calle en una gran ciudad que los coches le vuelven loco y bueno, y termina en tragedia. Finalmente le atropella un coche, le mata y dice, y murió el hombre dejando mujer y tres hijos. Es una canción satírica absolutamente.
Es en el año 63.
En el año 63, si llega a estar ahora, el pobre pedone...
Han pasado 60 años y seguimos igual.
No, mucho peor.
No, mucho peor.
Mucho peor.
Efectivamente.
El pobre peatón, fíjate hoy en día los problemas que puede tener.
Bueno,
bueno,
no,
la balata del pedone.
Que la presentes y que nos te despidas hasta la semana que viene.
Ennio San Giusto. Y el año que viene seguiremos con el año 64, si no hay novedad.
¿El año que viene? La semana,
o sea,
que,
la
viene,
semana que viene.
Largo me lo fijáis.
Quiere decir que la semana que viene viene
el
programa
viene
del año que viene.
Ah.
O sea, del año que viene en el festival. ¿Se entiende?
Viene,
o sea,
viene, va bien. Sí.
O sea, bueno, ya os iréis enterando poco a poco.
Sí. andata giù dal corso tricolore e a casa già sognava di tornare. Si ritrovò su un senso rotatorio nel mezzo di un rondò, provò a passare. Le strisce in terra gli davano ragione, ma con quel traffico convulso esasperato, tra gli autobus, taxi, moto, furgoni, non si vedeva più neanche il selciato. Pedone solo si sa, non conta niente, nessuno fa passare, né vuole farlo, pianse e gridò, ma sempre inutilmente, non uno che frenò per favorirlo. La notte giunse, nera, fredda e triste, mise la giacca in terra per guanciare, dormì e sognò che il traffico finisse, ma l'alba lo trovò locato al sole. Pedone solo si sa, non conta niente, nessuno lo fa passare, né vuole farlo, pianse e gridò, ma sempre inutilmente, non uno che frenò per favorirlo. E tante notti e giorni dopo quello, visse mangiando l'erba tra il selciato, beve la pioggia raccolta nel cappello, era sconvolto sì, e un po' invecchiato. Morì così il 13 di agosto, lasciò la moglie e i figli senza niente. Due giorni dopo veniva Ferragosto e il traffico svanì, ma inutilmente. La 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 la